muy bien.
Mira, pues seguro que este formato entonces tendrá continuidad. Luis, los Clippers están buscando un director para su nuevo departamento de inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
Eso es, sí.
¿Para qué?
Bueno, pues yo creo que para incorporarse a las nuevas tecnologías y fundamentalmente algo un poco todavía por explorar, que es la inteligencia artificial. No extraña del todo porque Steve Ballmer, que es el dueño más rico de la NBA, es el dueño de los Clippers y este es un ex directivo de Microsoft, entonces está bastante
un personaje tremendo
y está bastante metido en este mundo. Pero a mí lo que me parece más interesante es porque con la inteligencia artificial estamos todos un poco a ciegas, ¿no? ¿Cuánto le ofrecen, cuánta pasta le ofrecen a un director de inteligencia artificial de una franquicia de la NBA? ¿Tú cuánto dirías?
No tengo ni idea.
Di algo.
€1,000,000.
$275,000 al año. Me parece que no es mucho. ¿No?
Pero
no.
Está bien.
Lo cogíamos, ¿no?
Pero yo tratándose de todo esto, pues pensaba que sería mucho más.
No, ten en cuenta que están reclutando a recién graduados de... Bueno, recién graduados no. Gente que ha acabado el máster en universidades. Es el perfil preferente. Probablemente algún doctor, pero... es una early entry, es decir, es un trabajo de alguien que va a ser presumiblemente muy joven y sin una gran experiencia laboral, ¿no? El perfil que están buscando va por ahí, ¿no? Están reclutando en universidades como Stanford, en Cal Berkeley, ese tipo de universidades. Y es un perfil de gente joven, por lo tanto no...
Entonces podemos decir que es muy buen salario, sí.
Es buen salario, sí.
¿Pero qué aplicación se le puede poner o imprimir al baloncesto dentro de la inteligencia artificial?
Todo. Sí, adelante, Dani.
No, perdona, automatizar muchas cosas, desde estadísticas a procesos que ahora a lo mejor necesitas 7 departamentos que se pongan de acuerdo y hablen entre ellos y no sé qué, la inteligencia artificial lo puede hacer ella.
Es que recuerdo que...
Yo estoy pensando sobre todo en Moneyball, cuestión de estadística, de manejo de algoritmos complicados y tal, eso desarrollando la IA, y hay que tener en cuenta que Ballmer en Microsoft fue uno de los principales desarrolladores de esto, que Ballmer, por cierto, también tiene su historia, o sea, es el único asalariado que está entre las 10 fortunas más grandes de Estados Unidos, asalariado porque era un currante de Microsoft, o sea, empezó como currante en los años 80, luego llegó a ser CEO... Pero empezó como un currante, que los Bezos y toda esta gente son gente que ha creado su empresa. Y este fue trepando hasta hacerse mega multimillonario.
Es que lo que os quería preguntar es cómo se puede aplicar sobre todo desde la perspectiva del jugador, no en cuanto a estadísticas y datos y todos los departamentos que haya que facilitan.
Claro, para jugador yo creo que no tiene mucha...
Os lo digo porque el otro día Chema Martínez nos contaba en el kilómetro que...
La zancada y estas cosas.
Que hasta la inteligencia artificial puede llegar a determinar en un maratón hasta cuándo te va a venir el
muro.
Sí.
¡Ostras!
El muro,
sí. Metiéndole todos los datos de tu rendimiento a lo largo de los años, puede haber un momento en el que la inteligencia artificial te diga: a este, con este ritmo, con este tiempo de inversión en cada kilómetro,
aquí te viene.
En el 32 te va a venir el...
Ahí me vino a mí.
Sí.
Hay una nueva frontera en el tema de la inteligencia artificial en relación a los equipos, no solamente de la NBA, sino deportivos, que es, por ejemplo, la biométrica. Es decir, la posibilidad de que, mediante ropa inteligente... los clubes puedan monitorizar cómo están tus palpitaciones a lo largo del día, me refiero,
Sí.
Si tienes fiebre, si estás bajo en calorías, si estás alto en calorías, si resulta que has bebido, si no has bebido. Esa es la siguiente frontera, ¿no? Lo que se llama biométrica. Y, por ejemplo, Nike ha invertido $1,000,000,000 en ropa inteligente que la lleve el jugador, el deportista, y que vaya dando una serie de datos precisamente a esta gente que va a estar analizando mediante inteligencia artificial todos esos datos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los jugadores están diciendo que eso potencialmente invade su privacidad.
Pero, claro,
los clubes también dicen que pagan muchísimo dinero y que quieren saber cómo están los jugadores. Pero por ahí van los tiros,
¿No os asusta que sepamos que podamos llegar a saber tanto sobre nosotros mismos?
Nos estamos volviendo locos.
Yo prefiero saber mucho menos. Muchísimo menos.
Nos estamos
menos.
Volviendo locos.
Claro.
Yo cada día quiero saber menos sobre mí mismo.
Sí.
Cada día menos.
Dani, curiosidad histórica que quieres contar en la NFL.
Sí, no es demasiado positiva, ¿eh? Los Patriots, que siempre han sido sinónimo de éxito y de cultura ganadora, son el hazme reír de la NFL ahora mismo. Van 2-10, eso es lo primero, 2 victorias y 10 derrotas. Pero el tema es que han batido un récord de 1938, que es perder 3 partidos seguidos concediendo 10 puntos o menos. O sea, resumiéndotelo, hay equipos, como le ha pasado a los Chargers este fin de semana, que le han ganado a los Patriots sin hacer ni un solo touchdown. Solo chutando 2 field goals le han ganado. Todo esto lo digo porque hubo un debate hace tiempo de si era más importante Bill Belichick, el entrenador, o Tom Brady en el éxito, que es un debate que también se hizo en San Antonio, en la NBA, si era más importante Popovich o Duncan. Bueno, Popovich sin Duncan y Belichick sin Tom Brady están en la miseria más absoluta.
Obvio.
Y Parra, ¿quieres hablar del ranking de las canciones más escuchadas del año a nivel global en Spotify?
Sí, se acaba el curso y empiezan a salir los rankings estos. Me llama la atención porque Taylor Swift no está ni la primera, ni la segunda, ni la tercera.
Vaya.
Eso sí, es la única que mete a 2 en el top 10, 2 canciones. La sexta, Cruel Summer, y la décima, Anti-Hero, son suyas, pero no está en el top 3. El top 3 es para Harry Styles, el número 3, para SZA con Kill Bill en el número 2. ¿Y quién diríais que es, cuál es la canción más escuchada del año?
Yo lo
en
sé.
Spotify.
Yo también lo sé.
Yo no tengo ni idea.
Miley, ¿no? Miley Cyrus.
Sí, Flowers, ¿no?
Flowers de Miley Cyrus. Estaba ahí el Cuchi Romero apretando, pero al final se lo ha llevado,
¿sí,
Miley?
¿No?
Sí. Se lo ha llevado Miley en el último a Chuchón. Las últimas 2 semanas han estado escuchando mucho sus seguidores. Y está la número 1.
¿Sabes cuál es Flowers o no?
¿La de Miley Cyrus?
Sí.
Si alguna la he oído, sí.
Sí, seguro.
Sí.
Justo. A mí me llama la atención que con todo el ruido y todo el éxito que sigue a Taylor Swift, que no esté, ya no te digo la primera, que puede ser alguna canción puntual que haya sido un pelotazo brutal, pero que no esté entre las top 3.
Estaban votando a Bellingham para el Golden Boy.
Claro, que nos desconcentramos.
No creo que esté muy preocupada, tampoco te lo...
No tiene pinta, no, porque en la de pasta sí está arrasando.
Claro, en la que cuenta está arriba de todo.
¿Cuál es la canción del año para vosotros? ¿Tenéis canción del año o no?
No, yo no tengo, tío. No. Yo escucho tantas canciones que es que no, por es eso. Imposible que tenga una.
Es que elegir una canción
de año... A mí la nueva de los Rolling me encanta, ¿eh?
Sí, no está mal, sí.
Sí, está muy bien, pero es que aparte yo la música no la escucho por novedades, quiero decir, yo a lo mejor me da por un grupo, ¿sabes? Y de repente estoy meses escuchando ese grupo, ¿sabes? Sí. Y el disco a lo mejor es de hace 40 años.
La canción más oída era la de The Weeknd, ¿no? Hasta hace poco, yo no sé si seguirá siendo esa o no.
No lo sé.
Parra, ¿tú lo sabes o no?
Ni idea.
¿Pero dices de la historia?
Sí.
¿Cuál, The Weeknd?
La
mítica. Famosa, sí, en serio, esa es la más escuchada de la historia.
Sí.
¿No fue Despacito durante un tiempo o no?
Pero Despacito también. Ya hace años.
Sí,
¿no?
Hace,
¿eso lo podéis mirar ahora en un pispás?
Eso te lo digo, espera.
La de Weeknd era la más escuchada de la historia.
Sí, sé cuál es,
también, me sorprendió mucho.
Wanderlust, ¿no? Se llamaba, pues.
No me acuerdo el nombre de la canción.
Paranoid. A mí ese de Paranoid.
A mí me sale Blinding Lights de The Weeknd.
Ah, pues mira, acertaba.
Y luego Ed Sheeran, Shape of You.
Ah, esas míticas, sí, Shape of You.
Pues sí.
Qué barbaridad.
Muy bien, pues estoy haciendo tiempo para ver si termina la primera semifinal, pero no termina.
Pero van a ganar los Pacers,
¿eh? Los Pacers, sí.
Sí, sí. 123-116.
Vaya remontada. Si no ganan los Lakers, que se lo lleven esos chavales, que se lo merecen. Aparte, no han ganado ningún título en la NBA. Los 3 que tienen son de la ABA, de la liga que competía con la NBA hasta los 70, hasta que en los 70 la NBA absorbió la ABA, la liga de la que era estrella, por ejemplo, el Dr. J, antes de ir a la NBA. Y ahí Indiana ganó 3 títulos, pero en NBA no ganó el suyo.
Y profe,
jugaron una final en el año 2000, pero la perdieron contra Kobe.
Sí, la de Reggie Miller con los Lakers.
Haliburton, profe, está para la carrera del MVP, al menos para estar en la
discusión.
Pero vamos, está un nivelazo extraordinario. Un jugador que tiene una progresión magnífica y desde luego debería estar en la discusión para MVP.
Acabo de ver el dato, en los últimos 2 partidos de Haliburton, 28 asistencias, 0 pérdidas.
Ese es el dato. El dato que revienta de Haliburton es que es capaz de juntar 40 y pico asistencias sin perder ni un solo balón. Cuando estás hablando del base del equipo, del que dirige, que te sepa manejar así el cotarro, y encima al ritmo que juegan los Pacers, el ritmo de juego de los Pacers es, yo creo que es el segundo ahora mismo en anotación más alto de la NBA, juegan a toda leche, y que el tío que maneja eso, a ese ritmo, solo, o sea, lo puede hacer dando,
sin perder la pelota, claro,
dobles dígitos de asistencias y sin perder un solo balón, a mí me parece increíble.
Pues falta 27 segundos para ganando por
ahí. Claro, está hecho, ya,
está. Lo damos por ganado.
Así que os despido a todos. Gracias, queridos. Hasta la semana que viene. Que vaya bien.
Un abrazo, chao. Adiós.
Nos vamos.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en el partidazo. Mañana es viernes, así que tendremos Oasis. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así, despacito y tranquilamente, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Es un placer que nos hagas un hueco en tu vida. Para pasar la madrugada, sobre todo alejándonos de la política. Eso nos parece súper importante. Ahora toca viajar en el tiempo. Y sobre todo viajar en el tiempo para hablar de la investigación contra el cáncer. Con lo cual, máxima atención, audiencia, por favor. Para ello nos tenemos que situar en el año 1929.
Sí, en ese año 3.144 personas fallecen de tuberculosis en nuestro país. El periódico El Socialista, órgano de expresión periodística del PSOE en aquel entonces, publica un número con una portada en la que se puede leer el problema social de la tuberculosis. Mientras, a 7.500 kilómetros de aquí, en Estados Unidos, un científico y médico forense británico llamado Raymond Pearl trabaja en un laboratorio subterráneo realizando autopsias. La mayoría son de personas fallecidas por tuberculosis debido a la incidencia que esta enfermedad tuvo en aquellos años. Y es entonces cuando se da cuenta de la relación que existe entre esta enfermedad y el cáncer de pulmón. La conclusión es aparentemente sencilla. La gente que sufre tuberculosis tiene menos tumores en el pulmón.
Pues bien, casi 90 años después, en 2019, con los datos obtenidos por Raymond Pearl, un grupo de investigadores españoles de la Universidad de Zaragoza empieza a estudiar la eficacia que puede tener la vacuna contra la tuberculosis en pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, pues el equipo que lidera Nacho Aguilón, de 44 años, pues ha hecho en COPE la siguiente reflexión.
Está demostrado que BCG puede luchar contra los tumores, pues vamos a introducirlo en el cuerpo por una vía por la que podamos llevarlo a luchar contra otros tipos de tumores, ¿no? En este caso el de pulmón.
La vacuna de, por ejemplo, la gripe, inocula una versión atenuada de esa enfermedad en nuestro cuerpo para que las células la interpreten y de ese modo puedan combatirla. Así crece nuestro sistema inmune. Pues bien, la vacuna de la tuberculosis funciona del mismo modo. En paralelo, una de las consecuencias de cualquier cáncer en el cuerpo humano es que debilita el sistema inmunitario. Así que, uniendo ambas conclusiones y sumando que la vacuna de la tuberculosis funciona en el tratamiento contra el cáncer de vejiga, el equipo de Nacho se puso a investigar.
Estas vacunas, por el hecho de ser una bacteria viva atenuada, pues es un estimulador del sistema inmune muy bueno. Con estos precedentes, lo que nos planteamos como hipótesis inicial en el laboratorio es, si cogemos BCG, que estimula el sistema inmune de una manera muy eficiente, y lo administramos a través de la vena, pues podemos tal vez generar una respuesta inmune que nos permita luchar contra otros tipos de cáncer.
El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes. En torno al 20-25% de las personas que mueren por esta enfermedad lo hacen por tumores en el pulmón y la supervivencia no supera el 30%. Bueno, pues con estos datos en una mano y con las primeras hipótesis en la otra, el equipo de Nacho se pone a trabajar en la idea de utilizar la vacuna de la tuberculosis contra el cáncer de pulmón. Sin embargo, existe un problema, y es que la vacuna de la tuberculosis ya se ha utilizado para la leucemia, el melanoma e incluso el pulmón. Pero claro, no ha habido buenos resultados.
existen varias razones por las que esto pudo ser así, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos estudios, lo que se hacía a los pacientes es, se les introducía a través de la piel y lo que ocurre es que se les ponían dosis altísimas y sobre todo muchas dosis. Entonces lo que tenían también era problemas de toxicidad.
A veces en la ciencia no hace falta llevar a cabo grandes revoluciones, basta con un sencillo y pequeño cambio. Nacho y su equipo no inoculan la vacuna a través de una vía cutánea en la piel ni de forma continuada, que al parecer era lo que estaba fallando. Ellos lo que hacen es inocular una sola dosis y por vía intravenosa. Lo han hecho con ratones y el resultado es sorprendente.
Lo que hemos visto es que hay un retraso en la generación de los tumores y una extensión de la supervivencia, que lo hemos probado en un estadio temprano y en un estadio medio. Pues aproximadamente, así de media, te podría decir un 50% la supervivencia de los animales.
Claro, es que a pesar de estos primeros resultados que estamos dándote aquí en Poniendo las Calles, el equipo continúa investigando. Fíjate, desde hace aproximadamente 10 años hay una revolución en el tratamiento contra el cáncer, que es la inmunoterapia. Sin embargo, cuando se aplica en el cáncer de pulmón, pues se alarga la vida del paciente, pero no se extiende la supervivencia. Es decir, los tumores se acaban haciendo resistentes y ganan la batalla al ser humano.
Al combinar los dos tratamientos, veíamos que tumores de ratón que eran resistentes a estos tratamientos de inmunoterapia que se usan hoy en clínica, se resensibilizaban, ¿no? Esto quiere decir que BCG potenciaba la acción de estos tratamientos en los tumores de pulmón. Y, por ejemplo, aquí sí que vimos que incluso cuando combinamos los dos tratamientos, el 50% de los animales se curó. Al final es lo ideal que perseguimos.
Nacho continúa estas horas trabajando en el laboratorio, está esperando financiación o el interés de alguna farmacéutica para empezar a probar su investigación en seres humanos. Y aunque los resultados obtenidos no son extrapolables al hombre, puede que algún día sí lo sean. Siempre hay espacio para la esperanza.
O sea, es algo que ya tu vida cambió porque tú sientes, piensas y crees que te vas a morir. O sea, ya la palabra cáncer no solamente para nosotros, el paciente, sino para la familia. Es algo que ya uno se da por muerto y eso es lo más fatal que puede hacer un ser humano, porque todos tenemos la capacidad de sanar. Sí, uno se puede curar y sí, uno se puede salvar, porque yo me he curado dos veces.
Has escuchado a Rosemary Reyes, ella es de Venezuela, tiene 44 años y vive en España desde hace años. Llegó aquí acompañada de su hija, pero el 9 de agosto de 2020 su vida cambió cuando le dijeron que padecía un cáncer de mama. Es verdad que el tumor de 6 centímetros se le había desarrollado 2 meses después de quedarse viuda. Entró en una rueda de tratamientos con quimioterapia, con operaciones, con radioterapia también, y así hasta enero de 2022.
Y me vine para España. Aquí comencé, gracias a Dios no estoy muy bien, y en diciembre me hicieron unos estudios en el TAC y me salió un ganglio de la axila derecha comprometido. Me operaron, se me corrió hacia el cuello, 2 ganglios en el cuello de metástasis.
Claro, imagínate lo que es superar un cáncer y que al cabo del tiempo, después de todo lo que has luchado, del sufrimiento, te dicen que tienes otro y que este es todavía más agresivo. Impresionante. Son 3 años luchando contra una enfermedad que no hace distinciones, que no entiende de clases y que tampoco entiende de razas. Casi todos estamos familiarizados con el cáncer porque, lamentablemente, lo hemos visto en personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, seres queridos como amigos, pero uno nunca cree que le puede tocar.
Ese día fue, primero no lo creía, uno no lo acepta, la familia no lo acepta. Gasté mucho dinero en viendo diferentes tipos de doctores. Todos coincidieron que sí, que era cáncer. Estaba como si fuera en shock. O sea, yo pensaba que estaba en una película. O sea, yo no de verdad no entendía. Yo tuve que ir a todas mis consultas y para todos me iba con una hermana.
Su hermana Rosana fue la clave para superar el primer cáncer que le diagnosticaron. Sin embargo, el segundo le pilló sola. Y por eso nos cuenta lo importante que es perder el miedo a pedir ayuda.
Una de las fundaciones, de verdad, que yo le agradezco mucho es Contra el Cáncer Cambia el Guión. Me ha ayudado a mí con una peluca para verme más bonita. Estar pelona significa que uno está enfermo. Primero que toda persona que piensa, voy a recibir quimioterapia, se me va a caer el pelo. Inclusive, mi hermana me decía a mí que no me peinara muy duro para que me durara más el pelo.
Ella nos dice que cuando alguien padece cáncer, lo padece toda la familia. A menudo intentamos ayudar, aconsejar, acompañar, y al final uno siente que tiene que salir adelante pues por todos ellos. También nos cuenta que es un error decirle a la persona que padece la enfermedad qué debe o qué no tiene que hacer. Pero entonces surge esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo debo actuar con una persona que sufre esta enfermedad?
Que le hagan las cosas, pero sin decirle que le están haciendo. Tú eres mi familiar y estás acompañándome. Entonces, hacerte el té y solamente decirle, te coloqué un té de manzanilla, te lo coloqué ahí en la mesita. Cuando quieras, te lo tomas. Perfecto. Que te prendan el aire acondicionado y te lo pongan suave, sin decirte, ¿quieres esto? Porque cuando quieren mucho atenderlo a uno no le gusta porque se siente como protector, uno quiere estar solo, pensar y meditar.
Rosemary cuenta su historia con una sonrisa en la cara y dice que esa ha sido la clave de su éxito, el tener siempre una mente positiva. No para de repetirnos que está agradecida con la vida y nos pide que disfrutemos de cada respiración y que seamos cariñosos con nosotros. Y sobre todo eso, el cariño.
Yo a los familiares que tengan un paciente con cáncer, denles amor y cariño, mucho positivismo, que no discutan delante de una persona con cáncer. Que he pasado dos veces por un cáncer y el cáncer, sea chiquito, sea grande, es cáncer. Y tenemos que tener la mente positiva, creer en nosotros mismos, hablarnos bonito, decretar cosas bonitas y positivas de que sí nos vamos a curar y creerlo firmemente para que podamos curarnos.
En España es verdad que se está invirtiendo 480 millones de euros al año en investigación contra el cáncer. En nuestro país, por ejemplo, hay más de 111 asociaciones que acompañan a las personas enfermas. Sin embargo, 142.000 personas logran curarse cada año de esta enfermedad y eso de verdad que es algo que tenemos que celebrar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo?
Pues ahora mismo repartiendo pan por Asturias.
Muy bien, ¿en qué parte de Asturias estás?
Reparto entre Arriondas y Colunga.
Ajá, pues allí
la zona costera.
Eso te iba a decir, que allí las carreteras son un poco peligrosas, ¿no?
Ya te digo, ya no es la primera vez que me encuentro unos cuantos árboles por el suelo.
Oh, ¡qué barbaridad! Oye, cuéntame, ¿qué distribución de pan estás haciendo?
Pues repartimos prácticamente de todo, pan, bollería, negocios particulares, una ruta bastante completita. Tengo 180 clientes, así que...
Uf, o sea, que empiezas a repartir a las 3 de la mañana y acabarás a las 10 de la mañana, ¿o qué?
Aproximadamente, con suerte a las 10, sin suerte a las 11.
Ya. ¿Y el pan que estás distribuyendo tú, lo has hecho también tú o tu horno o te limitas a distribuir la mercancía?
No, yo solamente distribuyo. Tengo compañeros que hacen el pan, que ellos empiezan a las 8 de la tarde y terminarán ahora en un ratito.
Y mientras tanto vas escuchando la radio, ¿no?
Su trabajo sí que es duro.
Sí, no, desde luego, la gente que trabaja en los hornos, hombre, ahora en invierno como que el calor se agradece, pero en verano esas criaturas el calor que tienen que pasar, ¿eh?
Ya te digo yo que sí, alguno pierde unos cuantos kilos del calor.
Qué es verdad. Guillermo, ¿qué años tienes?
Pues 45.
Bueno, ¿y llevas mucho tiempo en ese trabajo?
Pues no, caí de casualidad, llevo 3 meses mal contados, porque siempre me he dedicado a hostelería, es lo que me gustó siempre, pero digamos que ya me cansó un poco el mundo de la hostelería.
Ya,
no el mundo, imagino. Las empresas en general.
¿Tuviste algún entonces, conflicto con alguna, no?
No soy una persona de conflictos. Estuve 20 años en una empresa, hotelera, hipergrande, maravilloso de la vida. Me vine para Asturias hace 12 años. Y no me terminó de convencer. Entonces, hace un año digo, voy a intentar cambiar de sector, a ver si me mejora un poco mi vida. Pues claro, yo no veía a mi hija, no veía a mi mujer, claro. No tenía tiempo para mí. Entonces, empecé con reparto de fruta y ahora estoy con el pan. Claro. Y la verdad que, mira, siempre te he escuchado, incluso con la fruta he trabajado de noche, así que... Hoy me decidí a llamaros.
Qué bien.
Básicamente para saludaros y para agradeceros enormemente el trabajo que hacéis, entreteniéndonos y manteniéndonos despiertos a muchos.
Desde luego, y sobre todo también el reconocimiento, ¿no? Y es que dar visibilidad a tanta gente que mientras otros están durmiendo, hay mucha gente que está trabajando y que es la columna vertebral de todo el país. Y yo creo que los currantes somos los que también tenemos que decir, que nosotros estamos aquí también aportando.
Efectivamente, ahí estoy completamente de acuerdo contigo.
Qué bien, Guillermo. ¿Todavía no has recibido el diploma oficial de ponedor de calles?
No, es la primera vez que puedo hablar contigo después de haberlo intentado bastante.
Bueno, pues mira, hoy ha sido el día. Guillermo, espero que estés notando que te estoy abrazando ahora mismo.
Igualmente.
Cuídate mucho.
Ha sido un enormísimo placer, igualmente.
Cuídate mucho y cuida por la carretera.
Un saludo para todos vuestros compañeros.
Muchas gracias, Guillermo, de tu parte.
In the summer with a teenage diplomat, in the dumps with the mumps as the adolescent bumps his way into his hat, with a boulder on my shoulder feeling kind of older, I trip the merry-go-round with this very unpleasing sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Turn up the band. Oh, some hazard from our
buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.